tras absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Comienza el tiempo de viajar hacia el mundo de los misterios. Algo que aquí nos gusta, el espacio en blanco. Y lo hacemos en directo, cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde nuestro flamante estudio 101 de la Casa de la Radio. Bueno, como digo, son las 2 y 7, 1 y 7, y lo hacemos con los saludos y la cordial bienvenida de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Margasque y Manuel Linares. En las redes sociales, Antonio Baine y Ramón Álvarez. Rosa Rodríguez en la locución y producción. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Juan Gómez esta noche en la redacción y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros, un placer compartir este tiempo y llenar este espacio en blanco que ahora abrimos. Y al inicio, saludos a algunos amigos que han venido y van a venir algunos desde Rumanía, no han llegado, pero sí han venido desde Suecia. Un placer, canarios desde Suecia, un placer que estéis aquí. Gracias por venir. Y abrimos redes sociales, Blanco Radio en Facebook, en Twitter y en Instagram. Tenemos un teléfono de llamada gratuita, 900-137-137. Tenemos un email, espacioenblanco@rtve.es. Y además un número de WhatsApp para vuestras notas de voz, 633-448816. Con la bienvenida para todos. Y ya sabéis que tenemos 5 premios esperando vuestra atención esta noche. Y vamos ya con los temas que nos esperan esta noche, como siempre con la recomendación de que no os lo perdáis. Ahí va un avance.
Comenzamos el viaje a la búsqueda de misterios. En esta ocasión nos vamos tras lugares talismánicos. Así lo ha llamado nuestro primer invitado. Se trata de enclaves que por una u otra causa guardan secretos y son especiales. Jerusalén, Tombuctú, las pirámides de Egipto. La Habana, Catalunya, o Ludbreg, el Centrum Mundi, serán algunos de nuestros destinos. Será un viaje apasionante, lleno de enigmas por descubrir. Habrá más: la necrofobia o el miedo a la muerte. Un repaso por antiguos cultos y creencias con la muerte como protagonista. Estas son las intenciones de esta noche. Y deseando que lo disfrutes, comenzamos ya.
Pues con esta música te queremos saludar esta noche. Buenas noches.
Muchas gracias, don Miguel.
Don Jesús Callejo, ¿cómo está usted?
Fenomenal, muy bien, encantado de estar aquí.
Un miembro de la familia del Espacio en Blanco, más encantado estamos nosotros. ¿Cuándo has cumplido años? No vamos a decir la edad.
No, la podemos decir.
No, no la vamos a decir.
He cumplido hace muy poquito, el 15 de enero. Soy 15 de enero. Un capricorniano.
Pues felicidades. Abogados, dejó el ministerio. Qué curioso eso, que no sé por dónde lo he leído.
Sí.
Dejaste el ministerio, o las labores del ministerio, por el misterio.
Cambié dos letras por misterio.
Lo cual está muy bien, porque hemos salido ganando un montón nosotros.
Bueno, sigo siendo funcionario, en este caso en excedencia, pero bueno, tengo la puerta abierta, pero de momento como que no me apetece volver a la administración y sigo disfrutando de la investigación y de la difusión de todos estos temas.
Misteriosamente, eres director de La Escóbula de la Brújula, un programa que anda por ahí también, escribes un montón de libros y el último, Territorios Talismán, los guardianes invisibles de ciudades, lugares y objetos. ¿Y la foto de dónde es?
De Tailandia.
¿Sí? ¿Sí?
Sí, no parece Camboya.
Sí, parece
pero
Camboya.
Es un templo budista de Tailandia. Podría haber sido de Camboya, pero vamos, no tiene nada que ver con otro de los enclaves que sí mencioné en una entrevista que ya me hiciste anteriormente y que tenía que ver con mi anterior libro, que era el de los grandes enigmas de la arqueología.
Ajá.
Angkor Wat también se podía haber incluido en esta obra, pero bueno, como había que hacer una reducción de temas y sobre todo de lugares, pues elegí aquellos que yo personalmente he visitado, la gran mayoría, y aquellos que pienso que tienen ese carácter de ciudad talismán.
Ahora me lo vas a contar en la primera parte, qué es eso de ciudad talismán, pero ¿dónde sacas tanto tiempo? Te lo he preguntado otras veces, ¿te da tiempo a hacer eso? Programas de radio, estar en montones de programas de televisión, en cualquier sitio que cadena andas por ahí haciendo cosas y luego escribir libros.
Bueno,
¿no te vas de copas? ¿O?
Sí, también, bueno, hombre, tomarse unas cañas con los amigos para mí eso es sagrado, ¿no? Y sobre todo también estar con la familia. Hay tiempo para todo, es una cuestión de organizarse, es una cuestión de saber que el día tiene 24 horas. Yo soy muy nocturno, por la noche me cunde muchísimo el trabajo porque también estás en la soledad, en el silencio y luego por el día pues hay que hacer las cosas que hay que hacer, es decir, hay que hacer un programa de radio, hay que hacer un viaje o dar una charla o quedar con los amigos. Si te distribuyes bien y sobre todo si no ves mucha televisión, te aseguro que el tiempo te cunde.
Hay tiempo para todo. Tenemos una comida pendiente, ¿vale?
Hombre, claro que sí.
Este es nuestro invitado, Jesús Callejo, 900-137-137, por si queréis preguntarle y nos vamos por el mundo a descubrir algunos territorios que él llama talismán, veremos por qué.
Nos adentramos en un mundo lleno de sorpresas, de lugares, ciudades, territorios con un algo especial. Tenemos muchas preguntas para responder. ¿Existen ciudades talismánicas? ¿Hay personas y lugares protegidos por el destino? ¿Quiénes son los guardianes de las pirámides? ¿Por qué Jerusalén y la Meca se consideran ombligos del mundo? ¿Existe un ángel custodio en Zaragoza, Valencia y Barcelona? Esas y muchas más son las demandas que aguardan a nuestro próximo invitado.
Bueno, pues vamos a ver por qué son ciudades talismánicas o talismán. Hay ciudades que tienen...
¿Por qué ese título, verdad?
Sí.
Territorio talismán. Bueno, mira, me llamaba la atención porque yo creo que engloba muy bien lo que yo pretendía, ¿no? Este es el clásico libro que me hubiera gustado comprar. Sí, lo hubiera encontrado, pero...
No lo había, ¿verdad?
No lo había. Sí que he encontrado capítulos en algún que otro libro donde se hablaba de estas temáticas, sobre todo en libros de Graham Hancock o de Robert Vowell, que sí mencionan a veces este tipo de ciudades talismánicas, pero desde un punto de vista masónico. Entonces yo lo que quería era abarcar muchos más aspectos, sobre todo desde el pasado. Luego con el cristianismo es verdad que hay ciertos lugares que se le da una importancia espiritual, pero muchos ya tenían ese tótem, ese carisma desde época paganas, ¿no? ¿Y por qué? Entonces, bueno, pues porque se consideraban protegidas no tanto por defensas objetivas, por murallas o por estar situados en enclaves geográficos, sino porque sus dioses pensaban que estaban protegiendo ese lugar. ¿De qué? De invasiones, de epidemias o de cualquier calamidad o catástrofe que pudiera diezmar la población. Yo sabía que había que mantener un ejército para defenderse del enemigo visible, pero había que tener talismanes para defenderse de enemigos invisibles. invisibles, que tú no controlabas. Entonces, bueno, pues me di cuenta de que sí que había ciudades que tenían un denominador común. Muchas de ellas se las llamaban el ombligo del mundo. Es curioso que me he encontrado, y tú también, Miguel, lo sabes, que muchas de las denominaciones que tienen algunas ciudades, si vas a la parte etimológica, se definen así, como el ombligo del mundo. Por ejemplo, la Isla de Pascua, uno de los nombres aborígenes que tiene, es el ombligo del mundo. Delfos también se considera el ombligo del mundo por una serie de circunstancias que ocurrieron allí, y que luego aparece el ónfalos, el ombligo, justo en el lugar donde la pitonisa y donde la pitón, es decir, la gran serpiente, tiene que ver con el lugar elegido por Apolo, por el dios Apolo. Por lo tanto, ya se convierte en un lugar sagrado de protección y de adoración a ese dios concreto, donde podías vaticinar el futuro. Por lo tanto, también es un lugar de peregrinación. Lo mismo me encuentro en Jerusalén, lo mismo me encuentro...
Hay muchos ombligos del mundo, ¿no?
Y claro, sí, pero no tantos, demasiados, por lo menos que se identifiquen como tal. O sea, yo sí que he identificado que Jerusalén y la Meca serían como lugares... Cuando hablamos de ombligos del mundo, quiere decir que ellos se consideran esos elegidos de los dioses como lugar protegido, o sea, además de elegidos, son protegidos, y que es una sismundi, es decir, son lugares que hay una conexión entre la tierra y el cielo. Y esa conexión es mucho más proclive para la meditación, para la trascendencia, o para construir santuarios donde tú puedas adorar a ese dios que en parte es el que ha... bueno, promovido que ese lugar se convierta en sagrado. Ese es un lugar propicio para la peregrinación. Entonces, si metes como una especie de escalera al cielo, como un ónfalos y como lugar de peregrinación, ya tienes unos cuantos que son muy conocidos. Antiguamente, por ejemplo, Constantinopla, y actualmente tenemos tres de especial importancia, que es Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela. No olvidemos que también nuestro Santiago de Compostela obedece a las mismas causas en su origen, de una aparición, de un lugar donde aparecen unos huesos santos y donde desde ese momento hay prodigios. Bueno, pues eso es lo que se hacía, por ejemplo, antiguamente con Troya. Cuando Troya todavía estaba en su esplendor antes de la guerra de Troya, pues tenían su paladio. El paladio era el paladio, una estatua dedicada a la diosa Atenea, a Palas Atenea, de ahí lo de paladio, que era su tótem, su elemento protector, y pensaba que cuando ese paladio no estuviera, era como un poco como el Arca de la Alianza, pues ya no tenías el poder, no tenías el privilegio de tu dios. Bueno, pues esos elementos los fui encontrando y vi que en muchas ciudades ya había desaparecido esa situación y en otros se mantienen activos, y los que se mantienen activos son, curiosamente, los lugares que se definen como lugares talismánicos, porque sigue habiendo protecciones, algunas pasan desapercibidas, que están dando una sensación o un efecto apotropaico. No te asustes por la palabra.
Me asusto.
No te asustes, porque el efecto apotropaico es el efecto de defensa que necesita un territorio determinado, que puede ser un poblado, o sea, no hace falta que sea una gran ciudad, un territorio determinado, para evitar la influencia de malos espíritus, de epidemias como la peste, que eso fue desolador durante épocas pasadas, o sencillamente de contrarrestar el poder que tienen los dioses de los que te intentan invadir, para que al conjurarlos con las defensas y los talismanes que has colocado en el perímetro de esa ciudad, no te puedan invadir o no entren. Eso lo sabían muy bien los romanos, que cada vez que iban a conquistar a una ciudad, además del poderío militar, provocaban lo que ellos llaman la evocatio, es decir, invocar a los dioses enemigos para sobornarles y decirles: venid con nosotros, no hagáis caso a ese pueblo que van a ser derrotados en cualquier momento, porque nosotros os vamos a construir mejores templos, os vamos a agasajar mucho mejor que estos que tenéis ahora. Entonces, esto que parece como una tontería o mera superstición, en aquellos momentos la guerra física y la guerra psicológica y la guerra espiritual era fundamental.
O sea que además de cuestiones físicas, se preparaban con cuestiones espirituales. ¿Y eso por qué no nos lo cuentan en la historia?
Bueno, porque no estamos hablando de datos tangibles, estamos hablando de la espiritualidad, de las creencias de un determinado pueblo. Lo que nos cuentan es que tienen un panteón mitológico, que tienen una serie de dioses, incluso de triadas, y que se les adora y que cada uno tenía pues una virtud. principal. Pero lo que no se cuenta es el día a día, es decir, la vinculación que tenían estos pueblos, por ejemplo Roma. O sea, no tenemos que irnos a pueblos primitivos de África o de Oriente Medio, sino que Roma, que era el mayor imperio que hubo, por lo menos en toda la parte occidental, durante muchísimo tiempo, para ellos los dioses eran fundamentales en su vida. O sea, no había un domus o una casa romana que no tuviera un larario. Es decir, un larario era donde tú colocabas a tus lares, que eran, pues, poco...
Un altar.
Lo que con, sí, pero el altar a un larario, a un dioses lares, que eran los que te defendían la casa y a los que habitaban la casa. O sea, para ellos el larario era fundamental. Pero es que había lararios viales. Si tú ibas a una encrucijada, también tenías un altar, que luego se convierten también en, bueno, pues en altares o lugares dedicados a Hermes o, por ejemplo, a Mercurio, que son dioses que protegen a los comerciantes, a los viajeros en general, y que luego, con el tiempo, se convierten en ermitas cristianas, dedicadas muchas de ellas a San Julián, o sea, para que veas cómo va derivando. Bueno, el origen de los larios es que estos dioses lares, que son dioses menores, no estamos hablando de Júpiter ni de Minerva ni de nada parecido, estos dioses lares son los que te protegen. Y si no tienes un larario, es que eres muy tonto, porque entonces te van a entrar todo tipo, claro, te entran todo tipo de calamidades. O sea, que tú entraras a un domo si no tuvieras el larario justo en el atrio, dice, algo está pasando. Pero es que no solo adoraban a los lares, adoraban a los penates, adoraban también a los dioses manes, y también tenían mucha precaución de otros dioses que meredaban por allí, que tenían que ver con el inframundo, que eran las larvas, que eran los lemures. Entonces, todo esto dentro de un receptáculo pequeño, que podía ser un hogar o una pequeña aldea. A nivel general, a nivel de ciudad, la ciudad se protegía. O sea, ¿tú te crees que Roma, además de sus legiones, no tenía también estas protecciones espirituales? Las tenían sin ningún tipo de duda. Incluso con dioses específicamente destinados para ello. Dioses que no se podían decir su nombre, porque pasaba lo mismo que con Roma. Tú, Roma, podías decirla, pero no nunca su nombre secreto. El nombre secreto se preservaba, porque conocer el nombre secreto de una ciudad, de un territorio, de una persona, tienes poder contra eso. Y entonces siempre se especuló cuál podía haber sido el nombre secreto de Roma. Hubo un insensato en el siglo II que dijo el nombre secreto o pretendió decir el nombre secreto. Bueno, pues la justiciaron inmediatamente por bocazas. O sea, no se puede decir nunca el nombre secreto. Hoy por hoy podemos saber cuál era. Por ejemplo, en las ruinas de Pompeya se ha encontrado un cuadrado mágico que se llama, pero con letras, y en ese cuadrado mágico al final las letras dicen amor. O sea, Roma al revés es amor. O sea, podría ser. Pero había una diosa que era la diosa Angerona, que era una diosa que con un dedo marcaba un sigilo en la boca, como diciendo, los secretos que aquí se guardan no se pueden transmitir bajo pena de muerte. Bueno, pues uno de los secretos era la forma de defender una gran ciudad, una gran urbe, un gran imperio.
¿Cómo? ¿Cuánto sabe este hombre? Se lo estoy diciendo a nuestro segundo invitado que tenemos aquí. Brevemente, ¿existe un ángel custodio en Zaragoza, Valencia y Barcelona y nos vamos a viajar por el mundo?
Sí, brevemente sí. Pero brevemente era porque en su momento tuvieron más importancia que tienen ahora. Ahora quedan estatuas, en algunos casos quedan puentes, como el puente del ángel custodio en Valencia. Quedan puertas, como la puerta del Santo Ángel, puede ser en Barcelona. Y quedan testimonios. Uno de los más importantes, y luego si quieres te lo detallo, sería en Córdoba. En Córdoba los famosos triunfos de San Rafael tienen que ver exactamente con una aparición, con varias en concreto, pero sobre todo con una aparición en el siglo XVI, donde había una epidemia de peste, y justo esas estatuas se construyen por mandato directo del arcángel San Rafael. No entramos en la credibilidad o no de estas apariciones, y dijo que desde el momento que hubiera una de estas estatuas, y ahora hay más de 13, desde el momento que hubiera una estatua de San Rafael en Córdoba, nunca más habría una epidemia de peste. Y efectivamente, desde aquel momento nunca ha habido peste. Lo creas o no lo creas, esto es lo que yo te digo, que es una estatua apotropaica, es un territorio talismán, porque está protegido no contra cualquier cosa, pero sí en concreto contra la peste, porque así se dictaminó en esa aparición. Y así queda recogido uno de los pedestales de uno de los llamados triunfos de San Rafael.
¿Tienes en tu casa algún lar de esos?
Tengo talismanes a punta pala. Vale. Pero la protección no solo te lo da el talismán, sino en el poder que tú quieres que esos talismanes ejerzan.
2:25, 1:25 en las Islas Canarias. Nos vamos de viaje un poquito más lejos a encontrar algunos de estos lugares talismánicos y ya veréis qué curioso.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Comencemos nuestro viaje. África y algunos lugares de Asia serán nuestro destino. Y empezamos por Egipto, para tratar de descubrir al guardián de las pirámides. ¿Será la esfinge, como se pensaba en la antigüedad? La esfinge de Gizeh es una enorme escultura que se encuentra en la ribera occidental del río Nilo, en la ciudad de Giza, unos 20 kilómetros al sudoeste del centro del Cairo. Los egiptólogos estiman que fue esculpida en el siglo XXVI a.C., durante la dinastía IV de Egipto. Los egipcios la llamaban Abu el Hol, padre del terror, que significa el guardián o vigilante. Según los egiptólogos, la gran esfinge se realizó esculpiendo un montículo de roca caliza situado en la meseta de Giza. Sus dimensiones aproximadas son 57 metros de longitud y 20 de altura. ¿Es este uno de los guardianes? Comenzamos por Egipto, pero viajaremos hasta Jerusalén, la Meca y Tombuctú.
Pues vamos a un lugar en el que hemos estado juntos alguna que otra vez. ¿La esfinge es la guardiana o el guardián de las grandes pirámides de Giza?
Sería uno de los guardianes, no sería el único. Es verdad que es el más llamativo, el más imponente, el más colosal, el que siempre generó espanto, terror, ahí lo de Abu Hol, ¿no? El padre del terror. Pero también uno de los significados que tiene esa esfinge es el protector. ¿El protector de qué? De toda esa zona. Fíjate que hay como toda una historia oficial de la esfinge y toda una historia extraoficial o más secreta, ¿no? La historia oficial es lo que se acaba de comentar, que es en la dinastía número 4, que es el rostro de Kefren y que tiene una antigüedad muy determinada. La otra historia, y cada vez van por ahí los tiros, es que eso era muy anterior a lo que empezamos a denominar como dinastías egipcias. Si era muy anterior, y ya hablaríamos de una época osiriaca, es decir, cuando Osiris dominaba aquel territorio, es muy interesante porque muchos de esos monumentos asociados a Osiris tienen que ver con épocas muy antiguas, muy predinásticas, donde esos dioses convivían un poco con los seres humanos. Y cuando convivían, les dieron una serie de elementos de protección para proteger lo que más valía, que era, por una parte, la esfinge como guardián. Hay cantidad de cosas, sabes, por ejemplo, que Edgar Cayce, el gran vidente norteamericano, el profeta durmiente, como también se le llamaba, él pronosticó hace tiempo que esa esfinge la habían hecho los atlantes. Él metió a los atlantes por medio, pero bueno, hablaba de 15.000 años de antigüedad, y dijo que debajo de una de las patas de la esfinge algún día se va a encontrar lo que es la sala de los archivos, es decir, la gran biblioteca, donde quedaría registrado el por qué se hizo y con qué finalidad. Entonces, bueno, si por una parte la esfinge está cumpliendo una labor que todavía desconocemos porque nos falta material y documentación para saber cuándo se construyó, por qué y cuál realmente es la función específica que está cumpliendo en ese lugar concreto, porque la orientación ya sabes que es clave. Lo que nos cuentan, por ejemplo, los cronistas árabes es fundamental. Los cronistas árabes, cuando llegan allí a Egipto, empiezan a decir que las tres pirámides principales tienen guardianes exteriores y guardianes interiores, cada uno de forma distinta. Si hacemos caso al Makrisi, por ejemplo, Makrisi es uno de los grandes cronistas árabes del siglo XIV, aunque lo recogen muchísimo más gente, te dicen que alrededor hay una serie de afrit o efrit, que sabes que son una especie de jinns, pero malévolos, que están protegiendo a esas entidades, pero protegiéndolas porque se hizo un conjuro in illo tempore, es decir, más allá del tiempo conocido. Y esas siguen protegiendo para que no se acceda a determinados lugares concretos. Si por casualidad alguien accede a alguna de las cámaras secretas, que se sabe que todavía contienen las pirámides, entonces hay otros guardianes interiores. Al-Makrisi, por ejemplo, cuando habla de la pirámide oriental, que es la que correspondería a Keops, te dice que hay una estatua de basalto negro sentada con una jabalina, que aquel que se acerque a esa estancia y que no tenga las protecciones adecuadas con su voz le va a matar. Es decir, el sonido es un sonido mortal. Cuando te habla de la pirámide occidental, que sería la de Kefren, te habla de otro dios en escultura, con una especie de víbora en la cabeza, que rápidamente saltaría hacia el intruso que quiera profanar ese espacio sagrado. Y si entramos en la pirámide pintada, que sería la de Micerinos, pues habría otro elemento protector, también en estatua, pero la estatua sería como un poco la carcasa que albergaría este espíritu inmortal. Entonces te paralizaría de una forma muy curiosa. O sea, ya ni siquiera te paraliza o te mata con la voz o con una jabalina o con una víbora, sino que te atraería hasta esa estatua, te pegaría de tal forma que tú no podrías despegarte y al final acabarías muerto por inanición. Bueno, nunca vamos a comprobar si esto es verdad o mentira, pero qué curioso que varios cronistas árabes, recogiendo los testimonios que a su vez oyeron, dijeran que estos guardianes siguen ahí preservando el secreto. La esfinge, por una parte, y luego estos afrit, estos espíritus que van recorriendo en su momento y en su lugar las pirámides para que nadie acceda a sus secretos antes de tiempo. O si alguien accede, que tenga las precauciones espirituales necesarias.
¿Tú quién eres? El futuro te angustia.
¿Y de cuántos androides estamos hablando?
Eres valiente.
¿Quién te crees que eres?
Luchas por la justicia.
¡A un solo caballero es el que os acomete!
Sufres.
¡Suéltame!
¡Suéltame! Te emocionas.
Mientras el cielo reluce como la grupa de un potro.
¿Tú quién eres? Ficción sonora. ¿Quién eres? Radio Nacional de España en Internet.
Perdáis esas ficciones sonoras que hacen nuestros compañeros. ¿Estás diciendo entonces que la Esfinge y las pirámides eran anteriores a lo que nos han contado y que se manejaban dos mundos, el físico y ese otro espiritual?
Totalmente, pero es que eso, ya te digo, no es que lo diga yo, es que eso forma parte de toda esa cosmovisión de los pueblos de tradición, por una parte, y luego de los grandes imperios que se llegaron a lo que llegaron, era precisamente por eso, porque sabía que había que construirlo basado también en unos pilares espirituales, en unos pilares donde tu comunicación con los dioses fuera tan perfecta que evitara que otros dioses ajenos, porque como todo en esa especie de mundo espiritual, hay dioses que te pueden proteger y dioses que te quieren dañar. Entonces hay que protegerse con los dioses afines para evitar que los otros dioses entren en ese territorio. Ya te digo, es una especie de guerra psíquica, de guerra espiritual muy llamativa, que eso ya lo contaban desde los teósofos, los rosacruces, en fin, todas las sociedades herméticas del pasado siempre han contado que cuando tú construyes un territorio para que sea habitable, tienes que construirlo con unas determinadas medidas, unas determinadas orientaciones, y luego colocando en el perímetro una serie de talismanes. Por ejemplo, en el caso de Roma, cada vez que se hacía una ciudad, había que colocar huesos de aves para conciliar un poco el elemento aire, o el cielo en concreto. Había que colocar los huesos de algún héroe, de algún personaje importante dentro de la historia de Roma. Por lo tanto, es el elemento que tiene que ver con la humanidad. Y por otra parte, había que colocar algo siempre relativo a los dioses también del inframundo. Es decir, hay que conciliar tanto a los del cielo como a los del inframundo para que la humanidad, que es la que estaría en el medio, pueda convivir en paz. Entonces, el desconocer eso es un poco desconocer el por qué se hacían este tipo de protecciones mágicas, por qué se colocan a día de hoy, yo que sé, estatuas del corazón de Jesús. Eso que parece que es un elemento solo católico, en el fondo nos entronca con lo mismo. Son elementos de protección, en este caso representados materialmente por una estatua, pero siempre con la idea de que te están defendiendo un territorio que no solo lo vas a defender con murallas muy altas, sino sencillamente con tus chamanes, con tus magos, con tus sacerdotes y con todo tipo de, bueno, pues eso, de amuletos o de libros sagrados que había que colocar también. De ahí un poco la importancia del Picatris, que es uno de los grandes grimorios, donde te dice precisamente cómo se tienen que construir las ciudades talismánicas.
Dos más quiero ver antes de que pasemos a otro continente, la Meca. También tiene sus...
Claro, a ver, la Meca ya era sagrada antes de que llegara Mahoma. Mahoma nace en la Meca, pero la Meca luego se convierte en la ciudad santa más importante de todo el Islam. Y mira que luego está Medina y luego está Jerusalén. Jerusalén sería la tercera. Hay un hadiz, es decir, uno de los dichos del profeta, pero que no forma parte del Corán, que dice que una plegaria en Jerusalén equivale a 10.000 plegarias, una plegaria en Medina equivale a 10.000 y una plegaria en la Meca equivale a 100.000 plegarias. Es decir, te lo multiplica de una forma exponencial. ¿Por qué? Porque allí consideran que también hay otro Asis Mundi. ¿Cuál es lo que conecta el cielo con la tierra en la Meca? La Kaaba. Pero la Kaaba es el cubo, es el santuario. Lo que se guarda en la Kaaba es un betilo, es decir, es un meteorito. Fíjate, un elemento que cae del cielo a la tierra. Y que justo se considera que es una señal de los dioses señalando ese sitio. Entonces, bueno, pues la tradición dice que cayó en la época de Adán, otros dicen que fue, y eso lo dice el Corán, en la época de Abraham, con su hijo Ismael, que luego para los judíos sería Isaac, y ese él sería Abraham el primero que construye el santuario. Cuando llega Mahoma, toda esa religión se había adulterado, había una idolatría, y lo que hace Mahoma es volver otra vez al monoteísmo. Pero considerando que la piedra era el talismán, era el lugar sagrado, el betilo, donde había que construir ese enclave, es decir, lo que luego se convierte en la Meca dentro de Arabia Saudí y lugar de peregrinación, donde cada año pues más de 30 millones de musulmanes van allí para adorar, no a la piedra, que eso es muy importante, para adorar a Alá, porque saben que la piedra es un poco el testimonio de la divinidad que cayó del cielo para señalar en concreto que ese sitio era sagrado.
Seguimos en África. Tombuctú. ¿Qué tiene Tombuctú?
Tombuctú, en Mali. Tiene lo que yo encontré en su momento cuando viajé, antes de que, en fin, se pusiera complicado. Las cosas más difíciles, ¿no? Con estas guerrillas y con este fanatismo, invocando también a Alá, en este caso, pues para hacer todo tipo de tropelías. Bueno, pues en Tombuctú, la leyenda que me contaron es que había 333 tumbas en sitios estratégicos de Tombuctú, precisamente para protegerla de cualquier incidencia, lo cual no se ha cumplido, visto lo visto. Lo que hicieron en su momento es que estos santones, es decir, son personas santas dentro del Islam, o bien profetas, o bien porque tuvieron una vida totalmente primorosa, se les construye un morabito, que se llama el morabito, es como una especie de ermita dentro del mundo del Islam, y el que va al morabito donde está enterrado este santón, tú consigues la baraka, es decir, consigues la gracia divina, consigues impregnarte de ese poder que para un católico, por ejemplo, es si estás rezando ante la tumba del apóstol Santiago o ante la momia de San Benedicta. Es decir, es la sensación de que estás en un lugar sagrado y que hay un objeto que de alguna forma te da esa sacralidad. Bueno, pues esto es lo que se consigue en Tombuctú. Las 333 tumbas o de santones, algunas de ellas destruidas deliberadamente, porque en el momento que tú destruyes una de estas tumbas, estás destruyendo un símbolo. Estás destruyendo también ese elemento de conexión con lo más sagrado que tiene esa localidad. Por eso Tombuctú en su momento fue un lugar de esplendor, por eso Tombuctú al día de hoy es un lugar que vive solo de aquel viejo esplendor. Pero de lo que sí todavía se mantiene es de esa sensación que siguen protegidos por esos 33 santones que dicen que, de lo contrario, la destrucción hubiera sido muchísimo mayor. Mucho mayor.
2:38, 1:38 en las Islas Canarias. Seguimos viaje, nos vamos a América.
Saltamos a otro continente, hasta América. Y viajamos hasta México, concretamente hasta Teotihuacán. Teotihuacán, lugar donde los hombres se convierten en dioses, lugar donde se hicieron los dioses, la ciudad de los dioses. Estos son los nombres que se le da a la que fue una de las mayores ciudades prehispánicas de Mesoamérica.
Viajamos hasta México para conocer no una construcción, sino una ciudad entera que llegó a ser la más grande e importante de todo Mesoamérica. A tan solo 45 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México, el llamado DF, se encuentra Teotihuacán. Una ciudad llena de misterios y en la que aún sigue siendo un enigma la razón por la que sus habitantes la abandonaron para siempre. De hecho, ni tan siquiera conocemos su nombre real. Siglos antes de la llegada de los españoles, los aztecas entran en la ciudad y se encuentran una gran urbe totalmente abandonada. Es fácil de imaginar la perplejidad de estos al no encontrar a nadie en toda una metrópolis de 21 kilómetros cuadrados repleta de edificaciones y unas grandes pirámides que sobresalen majestuosas sobre el horizonte. Tanto es así que los aztecas deciden que sin lugar a dudas esta es la ciudad donde nacieron los dioses. La llamarán Teotihuacán.
Este será nuestro primer destino, la ciudad de los dioses. Pero habrá más.
Ahí estaba esa introducción con la voz de nuestro compañero Jorge Iglesias de La Noche en Vela, programa que os recomendamos. Hemos estado también en Teotihuacán, ¿verdad? ¿Teotihuacán o Teotihuacán? Hay gente que lo dice de diferente forma.
Bueno, yo lo digo con el acento, que es Teotihuacán, pero bueno, no sé cómo se diría mejor en Nahual, que sería luego.
Allí a mí me han dicho Teotihuacán.
Sí, puede ser, no lo sé.
¿Qué talismán tiene esa ciudad de los dioses?
Bueno, es que era la gran ciudad. Claro, en aquella época, posiblemente, estamos hablando, dicen algunas crónicas, de 200.000 habitantes. Eso es una auténtica burrada. No había ciudad europea en esas épocas. Hombre, ¿sabes? Porque estamos hablando de antes de Cristo. Sabes que en cuestiones de dataciones y cronologías nadie se pone de acuerdo, ¿no? Algunos hablan del siglo IV, otros hablan del 1400 antes de Cristo. Incluso Zecharia Sitchin, si utilizáramos sus teorías, iría mucho más allá. Pero bueno, en todo caso estaríamos hablando de una ciudad muy antigua, anterior, ya digo, a la época de Cristo, por lo tanto precolombina, y que albergaba una urbe tremenda, es decir, con una infraestructura muy sofisticada, con un diseño perfecto hecho a medida de los dioses, y cuando me refiero a medida de los dioses, sabes que entonces lo que se hacía era reflejar en la tierra lo que tú veías en el cielo, por ejemplo, la distribución de una constelación. Pero el asunto de Teotihuacán es mucho más interesante, porque además de las tres pirámides principales que hay, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y la pirámide de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, aunque ese es un nombre que se da posteriormente, porque fueron muchos los pueblos que iban llegando y cada uno le iba añadiendo un determinado elemento, hay luego lo que se llama la Avenida de los Muertos. Bueno, la Avenida de los Muertos, tal como está situada, además se considera que tiene una longitud más o menos de un kilómetro, más de un kilómetro y medio.
Y además, si me permites, va serpenteando cuando vas por ella, ¿verdad?
Claro, exactamente. Y está hecho adrede. Además, incluso hay un río que pasa por debajo, que es el río San Juan, que se desvió intencionalmente para que marcara esa diferencia dentro de la Avenida de los Muertos, marcara la diferencia entre lo que es el mundo y lo que es el inframundo. Es decir, lo que es la parte visible y la parte invisible. Y se hizo adrede, vamos, con una ingeniería tremebunda en aquella época, incluso suponiendo que sea del siglo V antes de Cristo, a ver qué métodos había para desviar un río, canalizarlo y colocarlo en la situación estratégica que ellos querían, estratégica. Y por eso decían que esa Avenida de los Muertos, como se la han llamado, realmente lo que está representando es la Vía Láctea, y que cada una de las pirámides está representando uno de los elementos cósmicos que intentaban reseñar, porque de allí, según ellos, es donde procedían sus dioses. Entonces, claro, si eso lo sumamos, por ejemplo, que se ha encontrado mica en uno de los templos, ¿no? Incluso lo llaman el templo de la mica, pero también, por ejemplo, en el templo de la luna se ha encontrado mica. La mica, esa mica que se ha encontrado, es su origen, su localización es de Brasil. Es decir, estamos hablando de 3.500 kilómetros de distancia.
¿Qué me dices?
¿Qué haces para ir hasta allá y traer una mica que no sabemos muy bien para qué podía servir? Porque, bueno, tiene mucho que ver también con sistemas eléctricos o para preservar, por ejemplo, pues eso, esa electricidad, que no había electricidad en aquella época, con lo cual dices, no sé qué finalidad podía tener, evidentemente ritual. Y lo mismo que pasaba con algo que se ha descubierto hace muy poco, que es el loberro. Es decir, que hicieron un cruce entre el lobo y el perro para crear un animal exclusivamente, no por cuestiones cinegéticas, que a lo mejor también, sino también por cuestiones rituales. Un cruce de animales para crear ese loberro, que dices, ¿qué intencionalidad tenían los, vamos a llamarle, los científicos o biólogos del momento? Todos son elementos que distorsionan un poco la historia oficial. Y si nos vamos a la crónica de Bernardino de Sahagún, por ejemplo, que es uno de los que más relata lo que pasó en ese Teotihuacán, donde el hombre un poco se hace Dios, te habla de gigantes, pero te habla de gigantes de una forma literal, no tiene ningún tipo de problema. Los teotihuacanos no se han encontrado todavía. Se supone que estarán enterrados en alguna de las cámaras secretas dentro de la pirámide del Sol o de la Luna. Bernardino de Sahagún dice que esos eran los gigantes, los que fueron capaces de construir todas esas grandes moles en una época indeterminada. Nos tendríamos que ir muy atrás. Hablan del segundo sol. Cuando se empieza un poco a crear la raza humana como tal, sería en el quinto sol. Entonces, claro, estaríamos hablando de una época muy antigua, igual que pasa aquí con Egipto. Con Egipto ya sabes que hay determinadas crónicas, como la Piedra de Palermo, por ejemplo, otros testimonios que te hablan de esas épocas donde los dioses o los gigantes convivían con los seres humanos. Bueno, pues aquí ocurre algo parecido, pero claro, son leyendas, es decir, no tenemos la piedra angular, no tenemos las pruebas definitivas que eso nos lo confirmen. Lo que sí queda claro es que será una urbe importantísima y que el modelo de construcción de Teotihuacán sirvió, por ejemplo, para que los mexicas, los aztecas, posteriormente construyeran Tenochtitlán. Sirvió perfectamente esa orientación en la Tierra de su cosmovisión espacial para darse cuenta de que la mera orientación y la mera estructura y tal como están colocados los distintos edificios y templos ya de por sí era una ciudad talismánica. Es una puerta estelar tal como lo han definido algunos contactados. Es decir, ahí lo que se ve es menos importante que lo que no se ve. Por eso todavía no se han descubierto los reyes de Teotihuacán. Cuando se descubran, a lo mejor nos encontramos con la sorpresa que ha pasado con el Serapeum, por ejemplo, en Egipto, que son tumbas de gigantes. El problema es que, ¿dónde están los gigantes?
Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco. En Radio Nacional de España.
Me uno a lo que dicen. Interesantísimo el programa. Saludos para todos ustedes desde Mazatlán, México. Enhorabuena por el programa. Rosario Baillo en Veracruz y en Aguascalientes, México, nos mandan un abrazo. Dicen que qué invitado tan interesante, que tenemos nuestra casa en Aguascalientes. No lo digas muy alto, que vamos a menudo por ahí.
Que vamos, que vamos.
Saludos a todos los oyentes que tenemos fuera de nuestras fronteras y también a todos los que están ahí sintonizados. Vamos a más lugares. Hemos dicho México, pero hay otros muchos más que tú hablas en tu libro. Altagracia, Lourdes del Caribe. ¿Qué es esto? ¿Dónde está Altagracia?
Está en la República Dominicana, en Higüey.
Es verdad.
Entonces es el lugar más sagrado que ellos tienen. Es verdad que hay que ir adrede, no está en las rutas turísticas. La gente que va a la República Dominicana, pues ya sabes que se queda
en las playitas.
Claro, por la zona norte, en fin, los hoteles, los resorts. Pero si quieres ir al corazón sagrado de la República Dominicana, que además también lo comparte ese lugar, ese santuario, los haitianos, yo encontré muchísimo haitiano que, bueno, incluso dormían allí, bueno, estaban totalmente convencidos que el ir en peregrinaje hacia ese lugar y adorar, no una estatua, en este caso estamos hablando de un cuadro, de un lienzo, donde se representa a la Virgen de Altagracia, Nuestra Señora de Altagracia con un niño, pues que tiene propiedades terapéuticas, que el estar allí, el tocarlo, porque en fin, hay un pequeño recorrido, para que tú puedas besar, para que le puedas depositar unas flores, unas ofrendas, bueno, pues eso sirve para que te concedan varios deseos. Hombre, es muy llamativo, ¿no? Porque por eso yo lo llamo un poco Lourdes del Caribe, es muy poco conocido, pero desde luego sí que tiene una influencia, es un epicentro espiritual de primer orden, porque me di cuenta que allí convivían, ¿no?, tanto los dominicanos como los haitianos, y que estaban unidos precisamente por esa pasión común. Hay toda una historia alrededor del cuadro, el cómo llega hasta allí, un lienzo que, bueno, yo lo cuento en el libro, ¿no?, que se desconocía, que nadie conocía esa advocación de Nuestra Señora de Altagracia, y que, bueno, pues una niña lo soñó, y que a través de ese sueño el padre consigue, por un extraño mendigo que se encuentra, ese lienzo, y cuando llega al lugar, justo empieza a obrar milagros. Se construye esa primera ermita y con el tiempo se construye todo lo que es esta basílica, este santuario, que es increíble, porque además su propia construcción ya te está indicando esa conexión también con el cielo. Y lo que se busca precisamente es sacralizar un lugar donde ellos piensan, fíjate, antes te hablaba de los betilos, te hablaba de esos, bueno, pues de esas piedras que caen del cielo, que se consideraban señales inequívocas de que ese lugar estaba, bueno, pues señalado por Dios o por los dioses. En este caso, el cuadro es el que marca el catalizador. Es decir, ese cuadro, si tú le llevas a un lugar que encima ha sido soñada por una niña que no tenía ni idea de esa advocación mariana y empieza a obrar milagros, y además la niña al poco tiempo muere, entonces se crea también todo un culto ahí también alrededor de esta niña del manzano, porque fue justo alrededor de un manzano, bueno, pues ya tienes todos los ingredientes para que el lugar se convierta en sagrado. ¿Por qué? Porque ya se piensa que en este caso, dentro del mundo del catolicismo, ese cuadro está obrando prodigios y milagros. Y a día de hoy se está cumpliendo ese pronóstico que ya se barajó hace siglos. Incluso la primera película, fíjate, que se hizo en la República Dominicana, es decir, cuando alguien tira de filmografía y dice, ¿cuál fue la primera película? Bueno, la primera película fue precisamente hablando del santuario de Altagracia. O sea, para que veas la importancia que ellos le dan.
Vale. Hay una pregunta que me está rondando, te la quería hacer después, pero te la hago ahora. ¿Hemos olvidado toda esa importancia de los talismanes? Es decir, ¿los constructores de ahora emplean también ese contacto con ese otro mundo del más allá para proteger las ciudades, las casas, las construcciones?
No, evidentemente no, ya lo sabes, Miguel. Ahora lo que se busca es el territorio, el terreno y la especulación y ya está, y se construye como sea. Tampoco, a ver, ya ahora no se construyen ciudades, ahora se construyen otro tipo de cosas. Antes sí, antes había lugares donde tú podías construir y no era un lugar cualquiera, tenías que observar determinadas señales. Fíjate en el caso de los aztecas, cuando se habla en la propia bandera de México, ¿no? Ya que hemos hablado de México, ¿qué es lo que aparece? Un águila, ¿no? Que está comiendo o apresando a una serpiente dentro de un nopal. Es decir, todos esos elementos son los que dice el dios Huitzilopochtli, que es lo que tienen que hacer los mexicas en un peregrinaje muy parecido a lo que hicieron los judíos, ¿no? Para 40 años, en este caso de los mexicas fueron casi 2 siglos, hasta que encontraran esa serpiente, ese símbolo. Cuando lo encuentran, dice, este es el lugar. Bueno, y eso queda reflejado también en sus símbolos patrios, como puede ser la bandera. Bueno, pues esto lo encontramos en otros lugares. Ahora mismo es imposible. Ahora ya no nos fijamos en las señales. Hemos perdido la conexión con lo sagrado. Pero lo hemos perdido a nivel general. No quiere decir que muchísima gente siga con esa vinculación. Y cuando construye su casita en el campo, sí que va mirando este tipo de elementos. Sí va mirando, por ejemplo, que las líneas telúricas pasen por un determinado lugar, o las líneas Harman, o que estén bien orientadas. Es muy importante saber dónde está el norte y el sur, precisamente por cuestiones de orientación, incluso para colocar la cama. Todo ese tipo de cosas sí que existen, pero sí se ha perdido a nivel general. Los grandes arquitectos, los grandes ingenieros, no les interesa esta parte espiritual sencillamente porque no se puede demostrar sus efectos. Al final entramos dentro del mundo de las creencias, entramos del mundo de la sugestión y la gente cree que no tiene más efecto que el que tú le quieras dar. Bien. Lo que no se dan cuenta es que los talismanes, muchos de los talismanes tienen ondas de forma y aunque tú no lo percibas, te están llegando a ti. Bueno, aunque tú no lo creas, sí lo perciben las personas más sensitivas. Y esa sensación de protección que tienen algunas casas o algunos templos, de hecho yo lo comento mucho, ¿no? Cuando hay distintas estatuas flanqueando ese templo, es por eso mismo, para que no entre nadie en ese hogar, y eso pasa en las casas particulares, que no sea digno. Eso pasa también en las iglesias, pasa en las catedrales. Hoy se ha perdido, yo creo que esa conexión con lo sagrado, pero sí que se está volviendo a considerar que los conocimientos de nuestros antepasados son mucho más valiosos de lo que nos podemos imaginar.
Este año lo veíamos en Indonesia, era curioso porque todas las casas tenían un templo a la entrada. Exacto. Donde hacían ofrendas a los dioses. Vamos a La Habana, otro lugar. ¿Qué tiene La Habana de especial? Bueno, aparte, tan miles de cosas tiene de especial, pero
tiene muchísimas cosas.
Hombre, ¿dónde está el talismán de La Habana?
Yo con lo que destaco es en el cementerio de Colón, una tumba que es la más visitada y por lo tanto es la que se considera que es una tumba talismán. Tiene que ver, es una tumba relativamente reciente. Todo tiene que ver con una leyenda, bueno, más que una leyenda, porque aquí ya hay datos reales, hay nombres y apellidos, hay muchísimos datos. Pero esto ocurre en 1901 con una mujer, Amelia, que se casa con una persona de más alto linaje, ¿no? Y que le impidieron en un primer momento casarse, aún así fueron adelante con ello, y esta mujer se queda embarazada, tiene una niña, y en el parto de esta niña ella muere. Y la entierran en el panteón familiar del marido, de la familia rica, por decirlo así, ¿no? Bueno, pues ahí queda enterrada en el año 1901, ella tenía 24 añitos nada más, y la costumbre en aquel momento era enterrar al niño que había nacido muerto con la madre, pero a los pies de la madre, en la misma tumba. Y así quedan las cosas hasta que, veintitantos años después, el padre de él muere y le tienen que enterrar en el mismo panteón familiar. Y cuando abren ese panteón, ven el cuerpo de Amelia, pero no con el niño a los pies, sino con el niño en su regazo. Le tenía abrazado. Claro, eso fue un impacto, como te puedes imaginar, tremendo. Y desde ese momento se la empezó a llamar La Milagrosa. Entonces, la tumba de La Milagrosa, a día de hoy, es la única que está llena de flores, que está llena de pequeñas, como esvotos, de agradecimiento, con tablillas de cerámica, donde se está diciendo: gracias, Amelia, por salvarme de tal situación o por ayudarme en tal circunstancia. Y es impresionante ver aquello. Incluso hay un pequeño ritual que hay que hacer, que lo hacía el viudo durante mucho tiempo hasta que se murió en los años 40. Lo que hacía era que iba directamente a rezar, en fin, a contarle un poco todos los pormenores a su mujer, pensando que le estaba oyendo, y luego, cuando se retiraba, caminaba hacia atrás, no le daba la espalda, como una señal de respeto. Bueno, pues a día de hoy, la gente que sigue depositando allí las flores o sigue rezando, sencillamente, se hace una fotografía como recuerdo, cuando regresan, regresan dando marcha atrás en esa señal de respeto hacia La Milagrosa. Por eso ese lugar es un lugar tan importante que no solo los cubanos, sino de otras localidades y de otros países van exclusivamente para rendir honores o para ver si hay suerte y te concede un deseo La Milagrosa.
Qué curioso. Tres minutos y me cuentas algo de Brasilia, la capital profetizada, y luego seguimos con más sitios.
Vale, venga.
Brasilia.
Pues mira, Brasilia, sabes que es una capital moderna, ahí sí que intenté decir, bueno, pues se sigue haciendo cosas con ese carácter apotropaico y de protección que se tenía antiguamente. Entonces me di cuenta, yo estuve en Brasilia también hace unos años, que Brasilia es una ciudad ya diseñada desde el momento que varios profetas, en concreto uno de ellos, pensó que esa era la ciudad del futuro. Y cuando decían de la ciudad del futuro, es la ciudad del tercer milenio. Brasilia se hace también por unas cuestiones administrativas, había que descongestionar de población tanto Río de Janeiro como Salvador de Bahía y otras poblaciones, y había que crear una capital. Y qué mejor que un lugar que estuviera prácticamente desierto para fomentar, ¿no?, la migración a ese sitio. Pero claro, no valía cualquier lugar. Estamos hablando de Brasil, uno de los grandes países emergentes y que quería tener un protagonismo en el futuro. Y entonces se dan cuenta de que hubo una profecía de Don Bosco. Don Bosco era un cura salesiano italiano, pero que en 1883, dentro de las muchas visiones proféticas que él tuvo, y la mayoría se cumplieron, tuvo una de este lugar, que él no conocía para nada Brasil, pero sí soñó que había una tierra provista de pan, de miel, en fin, de riqueza. Justo dio la latitud y la longitud que coincidía más o menos en esta zona de Brasilia. Entonces, claro, se empezaron a dar cuenta que si Don Bosco, que no tenía ningún tipo de vinculación, había visto que había un lugar fructífero en el futuro dentro de Sudamérica que coincidían sus coordenadas con el mismo lugar que otros videntes y, por supuesto, geógrafos, ingenieros y personas totalmente expertas en el terreno, vieron que era el sitio adecuado. Si a eso lo juntamos, que Brasilia tiene pues más de 500 congregaciones espirituales de todo tipo, ¿no? O sea, tanto de espíritas como de religiones o de sectas de lo más variopintas. Es decir, ahí se aglutina todo. Por lo tanto, ahí tienes una puerta, otra vez estelar, de un lugar soñado por alguien y de un sitio que Don Bosco profetizó. Con razón, el santo patrón es San Juan Bosco.
Hemos de hacer una pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. En la segunda hora seguimos. Jesús Callejo nos va a seguir llevando a conocer algunos territorios talismán, y después Juan Gómez, nuestro compañero, a hablar de necrofobia. No os lo perdáis porque es un tema súper extraño, con algunos datos que ponen los pelos de punta. 900-137-137 nuestro teléfono, Blanco Radio en las redes sociales. Tenemos todavía mucho que contaros aquí en este espacio en blanco. Seguir acompañándonos, con saludos para todos los que estáis por ahí. Enseguida regresamos.
Espacio en blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Seguimos en directo con los saludos para todos los que seguís ahí sintonizados en Radio 1 o Radio 5. Controla nuestro sonido ahora nuestro compañero Manuel Linares. Con los saludos para todos los que estáis ahí también escuchando en la radio online en multitud de países latinoamericanos y en todo el mundo, a los que descargáis el podcast con más de 2 millones de descargas, dicen, al mes, y a los que estáis en Radio 1 o Radio 5, un placer estar juntos compartiendo este tiempo. En este segundo tiempo todavía vamos a contaros muchas historias de estos lugares talismánicos y además la necrofobia, ya veréis qué temas más interesantes. Pero antes vamos a descubrir lugares todavía fantásticos detrás de esa introducción.
Sigamos tras la pista de lugares talismán. Le toca el turno a uno muy desconocido, Cataloyuc.
Hace 9.000 años, en el poblado de Cataloyuc, las casas no tenían ni puertas ni ventanas, y entre las casas no existían calles. La gente iba de un lado a otro a través de los tejados, y entraban y salían por el techo, por el mismo agujero que dejaba escapar el humo y el hollín de la cocina. Cada casa albergaba bajo el suelo un linaje de muertos. A veces, en verano, el hedor alcanzaba los pisos altos, pero hombres y mujeres saludaban aquella podredumbre con humilde respeto. Eran sus muertos, no debían abandonarlos. Por lo demás, sabemos poca cosa de su vida. Disponían de útiles líticos finamente pulidos y habían domesticado cereales y ovejas. Cazaban cerdos y caballos salvajes y sabían servirse de las plantas silvestres. Ignoramos en qué creían, pero se han encontrado grandes toros pintados en los muros y corpulentas diosas de piedra entronizadas, supuestamente restos de un viejo culto a la fertilidad.
Sigamos nuestro viaje por Cataloyuc, aunque recorreremos otros destinos.
Cataloyuc, yo no había casi oído nada de esto. ¿Dónde está? ¿Turquía?
Sí, sí, en Turquía.
Turquía, qué pues lugar, ¿no? Tan extraño.
En Anatolia, en Turquía. Sí.
Cerca de ese sitio donde vamos a ir dentro de poco.
Sí, exactamente. Me encantaría además ir contigo, porque Turquía son de esos países que hay mucho por descubrir, pero muchísimo. Y cada cosa que se descubre, casi casi hay que reescribir parte de la historia que se conocía en aquel momento, ¿no? Y estoy pensando en Göbekli Tepe, que tú conoces, y que además es uno de los destinos que a veces podemos visitar juntos, porque cambió totalmente la estructura de lo que pensábamos, ¿no? De que a partir de hace 12.000 años entramos en el neolítico y por lo tanto dejamos de ser cazadores-recolectores y nos hacemos sedentarios. Eso te rompe todos los esquemas. Con Cataloyuc ocurre no esto mismo, porque Cataloyuc sería un poco posterior a Göbekli Tepe, pero sí ocurre que es la primera ciudad estructurada de la que tenemos constancia en el mundo.
Pero sin estamos ventanas, hablando, sin puertas. ¿Eh? Sin ventanas.
Claro, ¿no? Claro. Y ahora te explico un poco. Es un diseño muy curioso, muy estratégico. Yo lo llamo un poco la ciudad colmena. Estamos hablando de 7.500 o 7.700 antes de Cristo. Por lo tanto, nos vamos a esos 9.000 años, que ya son años, ¿no? Que ahí siempre se ha hablado de que si Jericó tiene también esa antigüedad, que si muchas de las ciudades de Mesopotamia, de entre el Tigris y el Éufrates, podían tener esta antigüedad. Pero esta sí que tenemos una evidencia, es decir, es una ciudad que ya forma parte de los arcanos prehistóricos, porque evidentemente no lo habita nadie. Dejaron de habitarla pues prácticamente en el 5.700 a.C., o sea que algo pasó y se sabe que fue un incendio, que fue una catástrofe tremenda, pero la propia estructura es una estructura hecha para dos motivaciones muy claras. Por una parte, defensiva. No hay murallas porque las propias casas son las murallas, solo se puede acceder a las casas por el tejado, y eso también hacía que hubiera una convivencia entre todos ellos de cara siempre al interior y nunca al exterior. El exterior era como el más allá para ellos, y donde la vida estaba, pero junto con la muerte, esto es lo más interesante, estaba en el recinto que no era murallado ya, ¿no?, sino de esas casas que estaban pegadas unas a otras y que había que entrar sencillamente por los techos o por los patios interiores. Pero claro, eso generaba que se han encontrado muchísimos templos. No solo vivían, sino que adoraban. ¿Qué divinidades adoraban? Se sabe que a diosas madres, porque se ha encontrado por las excavaciones que hizo en su momento James Mellar, y luego a las posteriores. Pero lo más interesante, y de ahí que lo haya considerado como un territorio talismán, Tatal Ulluk, además de esa estructura tan singular, tan variopinta, además con unas canalizaciones, por ejemplo, para las aguas, por ejemplo, residuales o las aguas importantes, porque de la lluvia se aprovechaba todo, lo más importante es que se encontró en esos muros, en esas pinturas, se encontró algo que no se supo interpretar muy bien hasta hace muy poco. Y lo que se ha interpretado es que es una pintura de un volcán, el volcán más cercano que hay allí, y que la función que tenía esa pintura de ese volcán no solo era decorativa, decir, mira qué bonito, unas vistas al volcán, sino para que ese volcán no entrara en erupción. Ellos sabían que era una montaña de muerte y una forma de preservar los efectos dañinos de ese volcán era pintarlo, era representarlo. Un poco lo que pasaba con las pinturas rupestres. Antiguamente, cuando tú querías evitar un animal, lo representabas para que hiciera un efecto conjurador y o bien lo pudieras cazar o bien no te pudiera dañar. Bueno, pues con el volcán hicieron lo mismo. Está considerado el mapa más antiguo que existe de la antigüedad. Porque fíjate, estaríamos hablando de esos 7.000 años antes de Cristo. Pero además de ser un mapa antiguo, porque aparece, aparte del volcán, aparece representada las casas, que parecía como un puzzle, pues la gente no supo interpretarlo. Es que estaba representando la propia ciudad y el volcán, para que ese volcán no pudiera hacer daño a esa ciudad colmena. Por eso Tatal Ulluk, a pesar de todo, se mantuvo durante mucho tiempo, pero digo, a pesar de todo, tuvo una desgracia, un incendio, que curiosamente preservó para la posteridad como una cápsula del tiempo, porque el incendio lo que hizo fue que hizo que las casas de adobe quedaran mucho más reforzadas y que no se derrumbaran. Y entonces, con el tiempo, pues se tapó por las inclemencias meteorológicas y cuando se descubre prácticamente como quedó en su momento. Y por eso tenemos tanta información. Pero aún así, todo lo que se está encontrando actualmente, porque se siguen excavando, nos está indicando de que la estructura de esa ciudad no tiene nada que ver con lo que nosotros conocíamos de lo que era una ciudad primitiva. No tiene nada de primitiva y, sin embargo, todo estaba orientado para ponerse en contacto con sus diosas, porque era un matriarcado lo que había allí, junto con otro tipo de elementos animales, y preservarse de ese volcán que sabían que era su ruina, que era su inframundo.
Hay montones de lugares que son muy atractivos en tu libro, pero antes de ir a España, te voy a pedir que me hables brevemente de Lübeck, viaja al Centrum Mundi. ¿Dónde está este lugar y qué es este lugar? En breve, si puedes.
Sí, sí, nada, muy rápido, muy rápido.
Croacia.
Sí, sí, estamos hablando del noroeste de Croacia, es un lugar muy poco conocido, la gente no suele ir a ver aquello. Pero ellos mismos se consideran el centro del mundo, con lo cual dije, oh, qué bien, ya tenemos un indicativo de que a lo mejor aquí estamos en otro de esos centros sagrados desde la antigüedad. Lo que me encuentro es que todo está alrededor de una santa local de ellas, que se llame Lübeck, que es Luberca, y esta santa, que nace un 1 de abril del año 1141, pues conjura al demonio de una forma muy singular. Esta es la leyenda, ¿eh? El demonio parece que la estaba amargando, ¿no? Ella quería ser mucho más santa y le da una especie de manotazo, no se sabe con qué arma o con qué herramienta, y le manda las antípodas. Es decir, en el lugar opuesto a este sitio de Croacia, dice la leyenda que estaría una isla que se llama Antípoda. Luego yo he comprobado que no es así, pero bueno, las leyendas no tienen por qué ser muy, muy exactas. Y ese lugar donde ocurre el milagro de esta santa local se convierte en el centro del mundo. Entonces, en su plaza principal hay una serie de círculos concéntricos porque hay un humanista que en el siglo XX pues determina que las distancias, tomando como epicentro Lübeck, las distancias que hay de las más importantes ciudades son equidistantes, o sea que siguen como una especie de orden interno matemático que le llama la atención. Entonces, todo eso confirma, junto con un milagro eucarístico que hubo también en el siglo XV, todo eso confirma que es un centro espiritual, que es un centro del mundo, que también lo utilizaron los romanos como un campo principal, ¿no?, de habituallamiento, y que todo indicaba que ese sitio totalmente perdido en Croacia estaba indicando no que fuera tanto un centro del mundo, que en la otra parte estuvieran las antípodas, ya digo, pero sí que ocurren ciertos milagros, hasta el punto de que incluso ese milagro eucarístico que te acabo de comentar, lo que hace es que la sangre Bueno, la clásica, el clásico proceso de milagro eucarístico, el cura descreído que no cree que lo que está haciendo la Eucaristía sea esa transformación de las sustancias, ¿no? Tanto en vino, el vino en sangre, como lo que sería la hostia, uh-huh, en la carne, y se convierte en sangre. Y esa ampolla dice que luego sirvió para que en el siglo XVIII se eliminara una peste. Entonces, si vas metiendo distintos elementos, esta gente de Croacia está totalmente orgullosa de que ese lugar es el centro del mundo y que sirve de peregrinaje para muchos católicos que allí están encontrando también, un poco lo que pasaba con el Santuario de Altagracia en la República Dominicana, que allí está encontrando su salvación, su transformación o el contacto con lo sagrado y con lo divino. En parte lo que ocurre en otros lugares de tendencia católica y cristiana. Bueno, pues Lourdes es poco conocido, pero ya te digo, un lugar impresionante para visitar.
Hay un montón más de ellos en el libro. Os recomiendo que lo leáis. 13 y 17, 2 y 17 de las Islas Canarias. Nos vamos a España a ver si puede ser un poquito más sintético breve, ¿no? Sí. Y nos cuentas montones de cosas que quiero que nos cuentes tras esa introducción.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Nuestro viaje por este misterio continúa por lugares más cercanos a nosotros. En España existen multitud de enclaves misteriosos, llenos de talismanes. Uno de ellos se sitúa en Palencia. Cuando el viajero se acerca a Palencia, incluso aunque solo esté de paso y no se adentre en la ciudad, no puede dejar de advertir la imponente figura del Cristo del Otero, obra clave de uno de los más insignes escultores palentinos, Victorio Macho. Erigida en 1931 sobre uno de los cerros que rodean la ciudad y con una altura de 30 metros, domina toda la ciudad, a la que está dirigida en actitud de bendecirla, y es visible desde muchos kilómetros antes de llegar a ella desde cualquier dirección. El Otero, de ahí su nombre, sobre el que se asienta, es un viejo cerro miocénico de greda muy desgastado por la erosión. La imagen del corazón de Jesús, que resulta ser la segunda más alta del mundo, después de la de Río de Janeiro, está concebida como un faro que se levanta verticalmente sobre el horizontal paisaje castellano. Según la tradición, es el lugar donde en el siglo VI se refugió Santo Toribio huyendo de las iras de sus conciudadanos, que no admitían su predicación contra la herejía priscilianista de la que eran adeptos. ¿Protege el Cristo de Otero a la ciudad de Palencia? ¿Hay más lugares así en España? Nos responde nuestro invitado.
Te cuento un secreto. He elegido esta introducción de los muchos lugares que tú hablas en el libro, porque a mí me llamaba, venía de viaje de América, iba a Tarigo de Cerrato, el pueblo de mi madre, en Venta de Baños, allá al lado, pasaba por Palencia, veía esa estatua y yo me quedaba alucinado. Decía, ¿qué será esto? El Cristo del Otero, por eso lo hemos elegido. Sí. Es un talismán también para la ciudad de Palencia. Y
totalmente, totalmente. Está bendiciendo. Si sí. Te das cuenta la postura que tiene el Cristo del Otero, está con las manos así frontales, bendiciendo. Pero, y fíjate, muy rápido, porque serviría un poco para el resto de cristos muy similares, no solo que hay en España, sino en el resto del mundo, en el resto del mundo católico, porque estamos hablando de estatuas que representan al Sagrado Corazón de Jesús, como así se le denomina también al Cristo del Otero, una estatua de 1931, pero que incluso hay una leyenda muy anterior en Palencia, donde se habla que la hija de Alfonso VIII, que era Berenguela, en el siglo XII ya puso otra estatua similar, no en ese cerro, sino en un cerro distinto y cercano allí, que luego se destruyó con el tiempo porque decía que estaba hecha de oro y bueno, pues ya sabes la rapiña, lo que ocurrió. Siempre quedó el recuerdo de que Palencia, la Palencia de los romanos, siempre estaba protegida por una estatua de estas características, igual que también decían de Cádiz. Entonces, ¿qué ocurre? Hay muchas apariciones de Cristo diciendo que él es el Sagrado Corazón de Jesús y que aquellos que tengan su imagen, su efigie o su estatua estará protegiendo a esa localidad. Entonces, todo esto, ya digo, no es algo que Victorio Macho hiciera en su momento porque le dio la gana, sino sencillamente estaba recogiendo una vieja tradición donde en muchos lugares donde está colocado ese Cristo Redentor, a veces con los brazos abiertos, no tanto con la actitud de bendecirse, con los brazos abiertos, siempre con la misma función, está protegiendo al lugar en el que se ha situado. Uh-huh. El Cristo de Río de Janeiro está cumpliendo la misma función. Se crea o no se crea, o se sea consciente o no sea consciente, lo que se está reivindicando son distintas apariciones de Cristo desde el siglo XVII en adelante, siempre diciendo lo mismo: allí donde esté el corazón de Jesús, yo les protegeré. De ahí que también en las puertas muchas veces quedara patente ese corazón de Jesús. De ahí que en las guerras, tanto en la guerra prusiana como incluso en la guerra civil, la gente llevara un corazón de Jesús en estampa o en escapulario. Estaban totalmente convencidos que era un detente bala, uno de los nombres populares que reciben este tipo de escapularios o de estampas, el detente, porque piensan que va a detener la bala. Bueno, pues hay muchísimas anécdotas alrededor de esto, pero evidentemente la función que tiene esa estatua del Cristo de Lotero es una función apotropaica. Una vez más tengo que decir esta palabra, sí, porque será el efecto protector que ejerce.
Qué curioso, qué ciudad tan bonita Palencia y tan desconocida. Zaragoza, lugar de contacto celeste, ¿por qué?
Hombre, por una razón básica. ¿Cuál es el monumento más importante de Zaragoza?
La Virgen del Pilar.
Claro.
Y un pilar ahí.
¿Qué ocurre? Claro, lo que decíamos antes. Una vez más, un pilar, una piedra, desciende del cielo. Estamos hablando de la leyenda, ¿no? Año 40, la Virgen baja con una corte de ángeles porque intenta aleccionar a un Santiago apóstol que está el hombre alicaído porque ve que no convierte a ningún alma. Se ve que los zaragozanos de aquella época eran duros de convertir al catolicismo y les gustaba seguir sus creencias paganas. Bueno, pues es la propia Virgen, según la leyenda, la que no solo se aparece tal cual, sino que se aparece en un pilar, pero un pilar que luego deja como testimonio diciendo: este es el pilar en el que quiero asentar esta primera iglesia. En el fondo no es una aparición, es una bilocación, porque supuestamente la Virgen estaba viviendo también en Tierra Santa en aquel momento. Y desde ese momento el pilar es otro Axis Mundi, es un eje que conecta la tierra con el cielo. Ahí se empieza a construir esa primera ermita, luego el santuario y lo que es actualmente la basílica. Y alrededor de ese pilar, que ya sabes que se besa, en fin, que te dejan un poquito ahí para que lo toques de vez en cuando, alrededor de esa basílica hay muchísimos milagros que se atribuyen a la Virgen del Pilar. Uno de ellos...
La bomba, ¿no?
Lo cierto, la bomba, claro, en la Guerra Civil, tres bombas que dejan caer un Fokker republicano y que no estalla ninguna de las tres. Incluso fuera de la basílica está el lugar del impacto con la fecha exacta donde ocurre ese incidente histórico. Y en el interior también, en el techo cayeron y no pasó nada. Bueno, pues es un incidente que me he encontrado en otro lugar que tú conoces, que es en Mosta, en Malta. También una bomba de 500 kilos que en la Segunda Guerra Mundial, en el año 1942, impacta contra la cúpula impresionante que tiene la iglesia de Mosta. Había 300 personas refugiadas allí y no pasa nada. Evidentemente lo atribuyen el milagro a la Virgen, en el caso de Zaragoza, a la Virgen del Pilar, en el caso de Mosta, pues a su Virgen particular. Bueno, ahí tienes un elemento apotropaico. Se crea o no se crea, las leyendas son reiteradas a la hora de decirle que si estás ahí, a lo mejor te salvas más que si estás fuera.
Casi terminando, estaría 3 horas más, pero tengo aquí a Juan preparado, sí, para contarnos cosas de la muerte. Córdoba. Brevemente.
Córdoba, un poco te lo comentaba al principio, era, sí, lo de los famosos triunfos, los llaman triunfos, que son estatuas, donde encima de la estatua está el arcángel San Rafael, que siempre me ha hecho gracia que llamen los arcángeles San Rafael, porque ya si es un arcángel le sobra el San, pero bueno, el arcángel Rafael, uno de los cuatro arcángeles principales, y esto tiene que ver con una aparición en el año 1576, Andrés de las Roelas, que era un sacerdote, que se le aparece ni más ni menos que Rafael para decirle lo que tiene que hacer a la hora de eliminar una pestilencia que estaba diezmando la población cordobesa. Ya antes, en el siglo XIII, ya hubo otra aparición a un monje mercedario, donde también Rafael le comentó que para evitar una epidemia tenía que construir o edificar templos con su imagen. Con lo cual, claro, la parte egoísta de estas apariciones es como muy evidente. Es decir, yo os saco de este apuro siempre y cuando construyáis algo que a mí me beneficie o que sirva para adorarme. Es curioso porque es un leitmotiv que se da en muchísimos lugares. Y desde aquel momento, tanto del siglo XIII como sobre todo desde el siglo XVI, estos triunfos de San Rafael están repartidos por distintas partes públicas, sobre todo en plazas, de Córdoba. Pasa desapercibido para la mayoría de la gente, pero no se dan cuenta de que está ejerciendo ese elemento de protección porque, y eso dicen las crónicas, desde el momento que se colocaron las primeras, y la primera se colocó, como te puedes imaginar, en la mezquita catedral, nunca más ha habido pestilencia, nunca más ha habido ninguna muerte por causa de la peste. Si ha habido por cólera, si ha habido por otras epidemias, pero es lo que tienen este tipo de arcángeles y de santos, que tienen un radio de acción bastante minoritario.
Qué bien que haya gente como tú, Jesús, que nos cuenta esta serie de cosas, y te pregunto, ¿por qué no nos lo dicen en las escuelas? ¿Por qué no lo enseñan este tipo de asuntos?
Bueno, yo creo que muchas veces por desconocimiento y otras veces porque no interesa. Es decir, en el fondo estamos hablando un poco en ese terreno intermedio entre lo que es la historia y la leyenda. Entonces, claro, es muy difícil desligar. Estamos hablando también de las creencias. Yo lo especifico en la introducción de mi libro. Digo, yo voy a contar multitud de casos. No entréis en los detalles. No empecéis a decir, bueno, esto está muy exagerado, esto seguro que quedó tergiversado con el tiempo. No, vamos a contar detalles. Y esos detalles, cuando son tan comunes en distintas poblaciones y en distintas creencias, porque cuento casos de taoísmo, de budismo, de hinduismo, del islam, del cristianismo, evidentemente, dentro del mundo en el que nos movemos, pues ahí está. Y empiezo con un caso, y te lo cuento ya un poco para terminar, un caso muy curioso. En México también, pues en la ciudad, dentro del Golfo, lo que es el Golfo de México, hay dos ciudades muy interesantes, que es Tampico y Ciudad Madero. Bueno, pues en el 2015 yo me encuentro con una noticia que la fui siguiendo un poco el rastro diciendo en Tampico y en Ciudad Madero nunca hay huracanes porque ellos creen que les están protegiendo los extraterrestres. Fíjate, aquí ya hemos metido la palabra extraterrestre. Y entonces empiezo a leer y hay un libro donde cuenta todo este tipo de cosas. Dice que hay una base submarina cerca de allí y un contactado entró en contacto con estos seres extraterrestres y le dijo lo que tenían que hacer, que era colocar unas varillas alrededor de las playas de estas ciudades a unas determinadas distancias, en unas posiciones, bueno, todo un ritual determinado. Y si hacían eso tal como les decían, como cumplía el protocolo, porque les dieron además unas normas muy estrictas, nunca más habría huracanes y, por lo tanto, ellos no iban a sufrir las consecuencias que iban a sufrir otros pueblos en el Golfo de México. Bueno, pues a día de hoy dicen que no han tenido ningún huracán y ellos están convencidos que estos seres alienígenas les están protegiendo de estas calamidades. Bueno, pues lo creamos o no lo creamos, pero si la gente lo cree, para mí forma parte de ese folclore de información que yo creo que es muy importante destacar y comentar, porque, y sí, como diría José Mota.
Jesús, hemos de terminar. Como siempre, ha sido un placer estar contigo. Yo recomiendo ese nuevo libro de Jesús Callejo, Territorios Talismán, los guardianes invisibles de ciudades, lugares y objetos. Te deseo lo mejor. Feliz cumpleaños. Gracias, que sigamos celebrándolo juntos durante mucho tiempo. ¿Forma de contacto contigo, de seguir escuchándote?
Pues a través de Facebook, si colocan mi nombre, ahí apareceré. Tengo mi página personal y profesional. Y a través de Twitter, en jcallejo007, vamos a tener el arroba adelante. Y ahí también pues es otra forma de contactar. Y por supuesto, todas las semanas en la escóbula de la brújula.
Que sigamos viajando. Ojalá vayamos juntos a Göbekli Tepe. ¿Cómo se dice? Göbekli Tepe.
Göbekli Tepe, sí, tiene ahí su cosilla. Iremos si los dioses no son propicios.
Sí, gracias.
Gracias a ti, Miguel.
Lo mejor. Tres y media, dos y media en las Islas Canarias. Un poco de información, cambiamos nuestro decorado y nos vamos con nuestro nuevo invitado que está por aquí. Y vamos con informaciones, nuevos congresos que se están o se van a realizar en nuestro país. Nos vamos hasta Andalucía a hablar con el coordinador general de la SEIP en Andalucía, Alfonso Neto. Buenas noches.
Hola, Miguel, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, atareado con el congreso, pero muy bien.
Ya queda poco, ¿verdad?
Sí, Sí, muy poquito. Estamos ya en la recta final y la verdad que ansiosos porque llegue ya esos días del Congreso para que la gente pueda volver otra vez a disfrutar de todos los contenidos.
Sí, señor. Pediros disculpas a todos, a vosotros, a la gente del Ayuntamiento que nos había invitado, a toda la gente que va por ahí, a los ponentes que este año no hemos podido asistir. Pero bueno, no hace falta, va a ser chulo la gente que hay, no hace falta que vayamos nosotros. Dime fecha, antes de nada.
Bueno, pues el Congreso se realiza los próximos días 8, 9 y 10 de marzo.
8, ¿vale? 9 y 10 de marzo, ¿el lugar?
En el Teatro Municipal, en la localidad de Villalba del Alcor, en la provincia de Huelva.
Villalba del Alcor, un sitio muy bonito, ¿verdad?
La verdad es que sí, entraña muchos misterios, mucha historia y la verdad es que es un lugar precioso del condado de Huelva.
Es un Congreso también solidario, ¿verdad?
Exactamente, toda la recaudación de la venta de entradas de este congreso van destinadas a dos asociaciones de la localidad de Villalba del Alcor, como en años anteriores. Esas asociaciones son ASAMON, que es la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama, que destina todo lo que recaudan para la investigación sobre este cáncer, ¿no? Y también tenemos a la Asociación Seguir con Ilusión, que es una asociación de discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales que la verdad hace una entrañable labor, que he podido comprobarlo in situ.
Perfecto. Una vez más, el mundo del misterio sirve solidariamente para ayudar a gente que lo necesita. ¿Ayuda el ayuntamiento? ¿Hay colaboración del ayuntamiento?
Plena colaboración del ayuntamiento, puesto que es el propio ayuntamiento quien corre con todos los gastos de lo que son los ponentes, la organización, perfecto, también a nuestros sponsors. O sea que la verdad que agradecemos a todos y cada uno de nuestros patrocinadores. Gracias por todo el apoyo.
Gracias al ayuntamiento, menos mal que se dan cuenta que todo esto es cultura, y a ellos pedirles disculpas porque teníamos una invitación suya. Perdón por no haber podido asistir. ¿Qué ponentes están preparados ya, confirmados?
Pues mira, confirmados tenemos ahora mismo pues bastantes, como son, por ejemplo, Óscar Fábregas, Sol Blanco Soler, Aldo Linares. Tendremos también a Alfonso Sánchez Hermosilla, Miquel Lizarralde, Amaya Davis, José Luis Hermida y algunos más que quedan todavía por confirmar. Hay también repetidores de otras ediciones, como pueden ser nuestros compañeros Pedro Amorós y Enrique Ramos, los cuales también pues ya es como si fueran de la casa, ¿no?
8, 9 y 10 de marzo, un nuevo congreso en el Teatro de Villalba del Alcor en Huelva, un lugar increíble donde hay gente que escucha el Espacio en Blanco. Teníamos amigos que llevaban escuchándonos desde que comenzamos, que se presentaban aquí en la emisora a ver si nos veían y que son bodegueros, habría que decir, ¿no? ¿Verdad?
Exactamente.
Qué ricas cosas tienen. Mira que yo no bebo alcohol, pero ese vinagre que tienen por ahí, qué rico.
Y mira, y sobre todo los vinos, y un dato curioso, Miguel, desde la localidad de Villalba del Alcor fue de donde partieron los primeros vinos a América.
Sí, y el coñac que tenía ese personaje que no voy a nombrar ahora, está en Japón y en todos los lugares del mundo. Bueno, nómbralo si quieres.
El nombre de la bodega Rey Luis Felipe, quien no lo conoce,
sí,
¿no?
Sí, señor, le mandamos un saludo desde aquí, un abrazo fuerte. Forma de contacto, la gente que quiera, ya, ¿habéis abierto ya la posibilidad de inscripciones ya?
Sí, la tenemos abierta desde el pasado mes de diciembre y todas aquellas personas que quieran inscribirse para asistir a este congreso lo pueden hacer a través de nuestra página oficial de Facebook, Congreso Ruta a lo Desconocido. Ahí tienen un enlace directo en el botón comprar, donde le desviarán a la plataforma de compra de entradas, y a través de nuestra página web, que lo voy a decir despacito para que la gente, porque hemos cambiado de web para que la gente tome nota,
sí.
www.congresorutalodesconocido.
Espera, congreso se apunta a ruta a lo desconocido.
.org.
.org. Perfecto. Alfonso, ahí está la información. Que se den prisa porque no hay muchas plazas libres. No os perdáis este congreso en Villalba del Alcor. Enhorabuena, un abrazo para ti y abrazo para toda la gente que está trabajando en todo ello.
Muchísimas gracias nuevamente a Espacio en Blanco, a tu persona, a tus colaboradores, que os hacéis todos años eco de este evento y que la verdad que con vuestro apoyo pues nos hace llegar a todos los hogares del mundo.
De eso se trata y es nuestro trabajo y nuestra labor. Saludos a la gente del ayuntamiento y nuestra gratitud. Fuerte abrazo para ti y nos vemos, ojalá, el año que viene prontito.
Fuerte abrazo, Miguel.
Hasta pronto.
Entre este mundo y el otro, solo hay un espacio en blanco. Ven con nosotros a descubrirlo. En las madrugadas del sábado al domingo a partir de las 2, la 1 en Canarias. Espacio en Blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Y 36, 2 y 36 en las Islas Canarias. ¿Te suena esta música?
Me suena mucho.
Te suena mucho. Juan Gómez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Desde Cantabria nos ha traído, te pareces al presidente, ¿eh? Nos ha traído sobaos, nos ha traído quesadas. Faltaron las anchoas. Bueno, la próxima, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Compañero nuestro, periodista, haces otro programa de radio también en podcast, ¿se llama?
En podcast, se llama Nueva Dimensión.
Nueva Dimensión, y desde hace un tiempo está con nosotros. Esta es su sintonía más o menos, ¿no?
Se parece mucho.
Vale, y vamos a hablar de necrofobia.
Necrofobia, efectivamente.
¿Qué es eso?
Pues es el miedo a la muerte, a los muertos o a todo aquello que está muerto. En realidad, la palabra necrofobia también tiene otra acepción, que es tanatofobia. Es algo que está estudiado, es como una de las tantas fobias que existen en el comportamiento humano, y tiene relación, evidentemente, con todo aquello que está muerto, y es un miedo a eso. Hay gente que tiene miedo incluso a, aunque parezca absurdo, pero a un árbol que esté seco, que está muerto. Ya no hablamos, evidentemente, de cadáveres, ¿no? Pues bueno, pues todo eso está tipificado como una de esas tantas fobias extrañas, pero que realmente existen. Lo que ocurre es que esto de la necrofobia, que vamos a hablar esta noche, no tiene que ver con ese tema mental, sino que tiene que ver con aspectos mucho más oscuros y que tienen que ver precisamente con el miedo a que los muertos revivieran para que atacaran a los vivos, ¿no?
Y eso no viene de ahora, sino que ya, como veo aquí, en Egipto ya se hablaba de ello, dioses griegos, romanos...
Sí, en realidad la cuestión de que la vuelta a la vida de los muertos ha sido algo recurrente a lo largo de los siglos y a lo largo de las diferentes civilizaciones y creencias. Hay que tener en cuenta, y hablamos de nuestro mundo más cercano, el mundo cristiano, católico, pues uno de los preceptos cristianos es la resurrección de los muertos. Estamos hablando que serían precisamente aquellos fallecidos que regresarían incorpore, es decir, con el cuerpo, y volverían de nuevo a caminar sobre la tierra. Bueno, en cuanto a Egipto, recordamos que precisamente son los propios dioses Osiris el que va a recibir el cuerpo inmortal ya del faraón, y de hecho precisamente había, tú lo sabes, Miguel, pues todo ese culto a conservar precisamente la carne, el cuerpo, en momias. En el antiguo, por ejemplo, en la antigua Grecia, nos encontramos con Plutarco, que decía que Rómulo había sido asesinado y a través de una suerte de magia había sido de nuevo vuelto a la vida, ¿no? Por lo tanto, estamos descubriendo que en diferentes culturas y civilizaciones nos damos cuenta que esa sensación de que aquellos que mueren tienen la posibilidad de volver, incluso en el mundo árabe. Esto es muy interesante porque para antiguamente en el mundo árabe lo que se pensaba es que el cuerpo estaba, vamos a decir, que animado por ciertos, podríamos denominar fluidos, humores. Había tres tipos de fluidos. Uno era los elementos vaporosos, los elementos, incluso había uno en concreto que era el espíritu vital, y se decía que el espíritu vital era el que hacía que tuviéramos sensaciones de frío, de calor, incluso ciertas emociones, y que ese espíritu vital se podía llegar a ver incluso a través de las lágrimas. Bueno, pues se dice que aquellas personas que morían dentro del mundo árabe, pues si había una suerte de técnica médica que pudiera animar de nuevo ese espíritu vital, podríamos hacer que una persona muerta reviviera, y eso dentro del mundo árabe. Por lo tanto, estamos, como digo, descubriendo que esa creencia de que los muertos podrían volver a la vida, pues está presente en muchas culturas. Lo que ocurre es que eso tiene otras connotaciones mucho más oscuras y terribles, aparte de todo esto.
Como por ejemplo la muerte negra. ¿Qué es eso de la muerte negra?
La muerte negra era a los lo que le llegaba a aquellos que tenían lo que era el modus vivendi o el modus moriendi, es decir, depende la forma de vivir y depende de la forma de morir. Lo que nos habla, esto ya vamos a situarnos en una época siglo XI, siglo X, entre siglo X y siglo XII. El modus vivendi sería la forma de vivir de una persona. Si una persona tenía una vida recta o no la tenía, pues podía estar imbuido en la posibilidad de que le llegara la muerte negra. ¿Y qué era la muerte negra? Pues la muerte negra era el diablo. El diablo podía acceder a tu cuerpo una vez que hubieras fallecido, animarle como si fueras una especie de marioneta y utilizar el diablo tu cuerpo para cometer todo tipo de tropelías, que obviamente pasaban por atacar a los vivos y atacarle de las peores maneras posible. Eso también tenía que ver con el modus moriendi, es decir, la forma de morir. Generalmente una persona que tenía una mala vida sería muy probablemente que tuviera una mala muerte, que igual tuviera un accidente o fuera muerto por un hecho luctuoso, y que eso fuera una combinación, vamos a decir, que letal, o que dejara abierta una puerta para que los demonios entraran en tu cuerpo una vez fallecido y te animaran, es decir, como si tu vida hubiera sido el reflejo de la posibilidad de ser un demonio. Fuiste un demonio en vida, pues ahora vas a ser un demonio en la muerte. Pero claro, como no puedes vivir, va a ser un demonio quien ocupe tu lugar, el lugar de tu alma, y él va a ser el encargado de animar ese cuerpo y de llevarle a cometer todo tipo de actos, ¿no? Eso es lo que hace que precisamente ya en el siglo X, aunque incluso tiempo atrás, incluso hablamos del siglo V, el siglo IV, se hablara precisamente de esos cuerpos que habían sido contagiados por la muerte negra. Es decir, estos cuerpos que surgen de nuevo de la tumba precisamente para atacar a los vivos. Lo que ocurre es que en todo esto el diablo además tiene una forma muy interesante de llevar esto a cabo, porque solamente el cuerpo le servía mientras éste tuviera ciertas capacidades carnales, es decir, no estuviera totalmente putrefacto. De manera que a medida que este cuerpo iba cometiendo sus delitos y sus terribles actos, también se iba pudriendo con el tiempo, hasta el punto en que el diablo ya no le era útil utilizar ese cuerpo. Por lo tanto, el diablo necesitaba otro personaje que hubiera tenido ese modus vivendi terrible y ese modus moriendi terrible igualmente, que volver otra vez a ocupar.
¿Tiene que ver esto, Juan, con los vampiros?
Tiene que ver con los vampiros, sí y no. Es cierto que estos, por ejemplo, estos diablos, en la cultura china, sí es cierto que hay una tradición, que hablan de los Qixing, que serían estos diablos que entran en el cuerpo, incluso que atacan a los propios vivos. También en el cosmos tibetano están los llamados Lesri, que sería una especie de diablo que atacaría a los bebés y que también podría entrar en sus cuerpos y alimentarse de ellos. Incluso en las propias leyendas más mitológicas o más cercanas, como por ejemplo la Guajona, pues estaría es una especie de bruja que directamente tiene un colmillo y con ese colmillo clavaría en los cuellos de los niños y se les chuparía la sangre, ¿no? Esto quizá derivó finalmente en lo que sería ya en el siglo XIX el vampiro moderno, pero que nada tiene que ver, porque el vampiro moderno, el vampiro de Bram Stoker, el que conocemos, es un personaje culto, es un personaje bien vestido, es un personaje de muy buenas maneras, un personaje noble, y estos otros vampiros serían más bien algo realmente hasta casi repugnante, ¿no? Un ser que sale de la tumba, que a medida que va pasando el tiempo se va descomponiendo por el propio proceso en sí de la muerte, que nada tiene que ver con ese concepto tan bonito, casi cinematográfico, como conocemos, del vampiro moderno.
Adquirías aquí, es un fragmento de tu libro Misterios de las Cuevas.
Las,
¿no?,
Cuevas y sus misterios.
Las Cuevas y sus misterios. El Revenant. Y que ese Revenant sería ese ser que puede salir de la tumba. Sí. Y que había una serie de objetos que podrían servir para que no lo hiciera.
Sí, porque claro, en todo este universo, uno claro se imagina que cuando alguien pudiera ser factible de ser precisamente un Revenant o un retornado, un renacido, o como dicen por ejemplo en Islandia, los que caminan de nuevo, los Draugr, o en otros lugares del mundo, pues ya uno casi se imagina esa escena cinematográfica en donde van todos con las antorchas, van al cementerio, lo abren, le empalan al señor que estuviera allí y le prenden fuego, y aquello es una sangría, casi el pobre hombre, vivo o no, pues le destroza, ¿no? Sin embargo, es todo lo contrario. Lo que se intentaba era evitar que esos diablos entraran dentro del cuerpo y que le animaran, ¿no? Para eso había una serie de rituales que se hacían y que eran muy interesantes. Estaba, por ejemplo, la idea de hacer el sepulcrum incautum, si no recuerdo mal, incantatum, el sepulcrum incantatum, es decir, el sepulcro encantado. Y lo que se hacía era todo un ritual en donde lo primero era hacer una serie de plegarias alrededor del muerto, en donde se hacía el circuncidatum, que era simplemente caminar alrededor de la tumba del muerto mientras se hacía esta plegaria. Si esto no funcionaba, se utilizaban otras técnicas mucho más expeditivas. Pero para que veas cómo era todo este mundo, incluso se colocaban bulas papales o bulas de cualquier plegaria que estuviera por la zona y colocarlo en la tumba del muerto, de manera que esa bula fuera algo así como una especie de una barrera invisible en donde serviría para proteger precisamente al cadáver de la llegada de este del diablo, ¿no? Es muy interesante porque incluso hay casos que hacen referencia a personas que llegaron incluso a curarse una vez muertos, incluso de enfermedades, gracias a estas bulas. O sea, es algo realmente increíble. Hay un caso, si quieres te puedo comentar, el caso de Santa Etedreda. Santa Etedreda era una mujer que vivía en Ely, en Inglaterra. Esta mujer vive durante el siglo VII aproximadamente en este convento y ella muere en el año 696 por un tumor en el cuello. Y bueno, pues además se dice de ella que era capaz de tener visiones y de tener hasta premoniciones de la época. Ella muere y al cabo de 16 años, cuando levantan el cadáver, descubren, aparentemente según los escritos, según lo que deja reflejado San Beda, que es la persona que deja constancia de lo que allí se vive cuando exhuman el cadáver, según lo que cuentan, al parecer, El cadáver estaba totalmente incorrupto y además, sorprendentemente, ese tumor en el cuello había desaparecido. Bien, dicen que obran milagros, ese sepulcro queda en Cambridge y al cabo del tiempo, no se sabe cómo ni por qué, desaparecen los restos de esta mujer, de Santa Etedreda. ¿Qué es lo que cuentan? Pues que de alguna forma quizá ella vuelve a la vida, se sana de todas esas curaciones, de todos esos males, y finalmente desaparecen. Lógicamente la realidad será muy diferente, pero la leyenda quedó ahí como que efectivamente esta mujer consigue salir de la tumba y desaparecer para siempre.
Dices también que se les ponía, por ejemplo, objetos como cuero, cera, vegetales, monedas o piedras de río.
Sí, piedras de río. Esto es algo que se sigue utilizando a día de hoy, no las piedras, pero sí de alguna manera es un símbolo del agua. El agua todos sabemos que es purificador, así que para evitar que precisamente alguien volviera a la vida, se podía utilizar el agua como purificar el alma, purificar el cuerpo y así evitar que de alguna forma entraran esos diablos y que el cuerpo saliera de nuevo de la tumba, ¿no? Claro, el agua es un elemento que enseguida desaparece, pero las piedras de río podrían conservar quizá ese halo mágico o esa capacidad, esa fuerza o ese poder de mantener esa purificación del cuerpo durante mucho más tiempo. De hecho, las piedras, pues evidentemente, aguantan mucho más que el agua y esto era el verdadero motivo. Pero incluso hay que decir que hoy en día en los entierros se sigue utilizando. Lo que se utiliza es agua bendita. Uno va a un entierro y en la Eucaristía, en el funeral cristiano, lo que hace es el cura correspondiente va echando agua bendita encima del ataúd. Es una manera de purificar precisamente el alma de esa persona. Esto es un remanente de esos miedos que se tenían antiguamente a que el muerto volviera a la vida. Se colocaban precisamente estos elementos que servían de barrera para que el alma del difunto llegara donde tuviera que llegar y no se quedara anclado en el cuerpo o, en su defecto, que no viniera algo que lo sustituyera.
Hay cadáveres inquietos y luego me dices fórmulas para evitar que un muerto se levante.
Hay cadáveres inquietos y sería precisamente a todos aquellos que les ha llegado esa muerte negra. Es una forma, es una nueva forma, ¿no? Y hay muchísima documentación al respecto. En el siglo XII, fíjate, un historiador inglés llamado Guillermo William, en este caso William Nibur, él hablaba de cadáveres inquietos que salían de las tumbas y que atacaban a los vivos. Hay multitud de documentos que incluso llegan hasta Francia. El propio obispo parisino llegó a hablar de aquellos hombres muertos que se levantan para atacar a los hombres vivos. Y eso lo deja reflejado en una serie de documentos que se conservan a día de hoy. Y todos ellos hablan de esos cadáveres inquietos o de esos espíritus inquietos que no son capaces de quedarse quietos en la tumba, sino que aparecen de nuevo para, como digo una vez más, atacar a los vivos.
Formas de evitar que un muerto se levante para atacar a los vivos. Veo aquí rodear el cadáver de cenizas, aguardar a su putrefacción, descarnamiento del cadáver, la catenae, encadenar al muerto, clavar el cuerpo con puntas de hierro a la tumba, casi nada.
Así es, así es. Y además son cosas que se han encontrado. Hablamos de esparcir ceniza, sería también otra barrera, ¿no? La ceniza es lo último que queda, sería el elemento para algunos más puro después de haber consumido todo lo consumible. Es decir, cuando alguien dice o se dice que alguien va a arder precisamente en las llamas del infierno es porque tiene gran cantidad de pecados que quemar. Cuando ya no le queda nada que quemar, queda la ceniza, queda lo más puro. Entonces, quizá la ceniza fuera precisamente la consagración de la pureza, como el agua, ¿no? También encontramos la descarnación del cuerpo. Había gente que directamente, esto es increíble, hervía el cuerpo para luego descarnarle. ¿Por qué? Porque se aseguraban de que así el diablo no iba a utilizar ese cuerpo, no le servía para nada. Un poquito lo que comentaba antes, ¿no? El diablo utiliza el cuerpo mientras le sirva. Cuando se pudre, ya no se puede utilizar. Incluso hubo, para que veas, hasta un verdadero mercado negro de tierra que servía para la putrefacción más rápida de los muertos.
¿Qué me dices?
Había, por ejemplo, se decía que en la tierra del cementerio de los inocentes en París conseguía acabar con un cuerpo en tan solo 9 días. Y había, como digo, un auténtico mercado negro. ¿Por qué? Porque la gente no quería que sus familiares fueran esos revenant, esos retornados. Cuando no tenían el dinero, directamente hervían el cadáver, lo destrozaban, si no, lo clavaban precisamente al ataúd. Ahí en España se han encontrado restos de óseos con más de 50, 60 clavos que, según los expertos, fueron clavados, algunos dicen que incluso en vida, al propio ataúd. O sea, estamos hablando de que en España había este tipo de prácticas, prácticas absolutamente terribles, con tal de que esa persona no regresara de entre los muertos.
Guadalajara, Cádiz, Cataluña, Soria, Zaragoza, Valencia, Cantabria, La Rioja, Sevilla, la lista de lugares sería interminable. Vamos con el muerto más antiguo de la historia y nos despedimos casi.
Pues en este viaje de investigación, probablemente el muerto más antiguo de la historia no esté en los Cárpatos, no esté en Transilvania, sino que esté en una zona del Mediterráneo. Fíjate, yo tuve la oportunidad de tener una serie de documentos que vienen a través de la Universidad de Reading y la Universidad de Oxford, y allí descubrimos que precisamente el no muerto más antiguo está en Chipre.
¿Chipre?
Chipre, en una tumba de hace 7.000 años. Eso significa que en Chipre, hace 7.000 años, se tenía constancia o se tenía una creencia en estos términos, que realmente los muertos podían salir. Y además el cadáver presentaba una serie de deformaciones que dicen los científicos que no eran producto de una enfermedad ni producto de alguna malformación genética, sino que ese cadáver tenía esas malformaciones de manera natural. Por lo tanto, quizá incluso podamos estar ante el primer, vamos a llamar, vampiro real de la historia. No lo sabemos. En cualquier caso, representa todo un enigma y un acontecimiento. Un vampiro de hace 7.000 años, ¿quién sabe?
Un placer, Juan, estar contigo escuchando esta serie de historias. Recomendamos el libro las cuevas y sus misterios. ¿Y en qué otra dimensión se te puede escuchar?
Pues se me puede escuchar en Nueva Dimensión, en podcast, en iVoox, y por supuesto forma de contacto, pues a través de Twitter, @nuevaderadio, o a través de mi, a través de Facebook, Juan Gómez Ruiz, que es mi perfil en Facebook. Y por supuesto, pues siempre que queréis, aquí en el Espacio en Blanco, que como siempre contamos historias increíbles.
Sí, señor, que formas parte del equipo. Gracias por todos los regalos de Cantabria. Buen viaje a Cantabria, nos seguimos viendo, ¿vale?
Un placer.
Gracias.
Un saludo especial a todos los oyentes de Espacio en Blanco. Un saludo de un español que trabaja en Somalia, en el Cuerno de África. Gracias por estar ahí, por amenizar tantas buenas noches, y en especial a Miguel por su estupendo trabajo. Muchas gracias y un saludo muy grande a mi querida España.
Gracias por esos mensajitos que nos mandáis desde diferentes partes del mundo escuchándolos. Rosa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hoy solamente tiempo para dar quizá los... Además estás así medio tosiendo. Los ganadores de ese concurso que tenemos...
Tenemos 5 y esta noche me vas a permitir, Miguel, que le demos esos premios, esos 5 libros, a 5 seguidores de nuestras redes sociales. Que, bueno, hay que agradecer que hoy han estado más activos que nunca, han participado muchísimo en el programa, han formulado preguntas y les ha encantado estar ahí. Así que estos 5 libros de hoy van para Aitor RV, Silvia Polit, Teresa San José, Perruzo Fernández y Raquel Samper. Los 5 seguidores de Facebook, no sabemos por qué no nos lo han comentado, desde dónde nos escriben. Eso es. Y a los 5, pues escribidnos vuestra dirección postal a espacionblanco@rtve.es.
Seguimos, ¿vale?
Hasta la semana que viene.
Y terminamos por hoy. Gracias a los que han venido desde tan lejos, canariones que han venido desde Suecia. Espero que os haya gustado la experiencia de estar con nosotros. También a los que vinieron de Cantabria. Nos vemos en 7 días. Hay programas especiales que no tenéis que perderos. Y ahora, con la recomendación de que sigáis aquí con el viaje al centro de la noche de Amaya Prieto, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. María Cabáez, la persona que ahora nos lleva hasta las 4. Nos vemos en 7 días aquí en el Espacio en Blanco. Cuidaros.